Ya está con nosotros aquí el diputado del Frente Amplio, Alianza Progresista, Óscar de los Santos, ex intendente de Maldonado, a quien agradecemos particularmente su presencia. Ha llegado hace un rato, venía con tránsito complicado. Buenos días, ¿cómo anda?
Buen día, ¿cómo andan ustedes?
Bien. ¿Tránsito complicado en la entrada?
En la entrada, está siempre, hasta ahora de la mañana se pone complejo. La gente que viene a laburar, o que disfruta el domingo hasta última hora de la noche.
Ah, también, mucha gente que viene del este último.
¿Y usted viene de San Carlos?
Vengo de San Carlos. Vivo en San Carlos, hace 30 años me casé allá y me anclaron en San Carlos.
¿Hincha de Atenas, no?
No, yo soy hincha de San Lorenzo, que es de... Yo nací en el 110, en la fábrica del Portland ahí, y había un cuadro que era San Lorenzo ahí, y otro en Nueva Carrara, que no estaba la cantera de Piedra Caliza. Entonces, hincha de San Lorenzo, pero hace años que no clasificamos ni en la Z.
Muy bien, estábamos hablando fuera de micrófono apenas llegó de ese tema ineludible a esta altura vinculado a Maldonado. No es responsabilidad de Maldonado, pero ocurrió ahí, que es todo este cierre del cambio Nelson, la fuga del suplente diputado Sanabria, la vinculación con su padre, el senador Wilson Sanabria. ¿Cómo está? Bueno, esta vinculación que parece atravesar los partidos, porque era un tema comercial, estaba la presidenta del Frente Amplio, su suplenta, que después quedó como intendenta, reconociendo que hacía depósitos de sus clientes, las vinculaciones posibles con el financiamiento de la campaña del Partido Colorado, aparentemente, o por lo menos de una parte. El diputado, tuvimos acá al diputado Cardoso, el que hablamos de ese tema. ¿Cómo vio usted, que ha sido intendente, todo este tema allí, Maldonado?
A ver, Sanabria es un hombre muy inteligente y con mucha ascendencia, y todo el mundo veía que le había ido bien en la vida. Nadie sabía por qué,
el
ni
padre,
cómo.
Wilson.
Wilson. Después incorporé el tema del cambio. Yo tomé conocimiento real de la diferencia entre lo que era el cambio y la empresa que prestaba servicio de pago en red, ¿verdad?
Claro.
Que para mí era lo mismo, porque creo que entré un par de veces a cambiar, para comprar pesos argentinos. Era un hombre con mucho vínculo, y pensábamos que su vínculo y su capacidad de incidencia hacía que fuera un hombre de negocio. Lo que no sabía era que tomara dinero e interés. Fue distinto la toma de dinero de Susana Hernández, que deja en custodia un porcentaje de plata, tomar dinero y pagar interés. Y ahí la discusión, que está para confirmar, porque es un proceso judicial que está en marcha, si aparte era un instrumento de lavado de dinero, ¿verdad? Que son elementos que no se han confirmado, que la justicia tendrá que...
Ella no recibía intereses definir por su depósito.
No, ella no. Pero digo, separando bien lo de Susana Hernández, como varias personas más que dejaban en custodia su dinero, algunos a los cuales se le pagaba interés, no era el caso de Susana. Susana tenía, cuando se hace un compromiso de compraventa, lo que ella se explicó, la gente deja un 10%.
Sí, claro.
Cuando se va a tomar el precio final y se va a hacer la escritura y se pagan los impuestos, se reintegra ese dinero, ¿verdad? Y lo dejaban en custodia, entre otras cosas, para no darle entrada a sus propias cajas de dinero, porque no tenía...
Claro. Podría haber abierto otra caja
y podría haber demostrado de que no era renta, que tenía que ver con depósitos en garantía de un compromiso de compraventa. Ella optó por ese camino, como mucha gente en San Carlos, por ser más fácil. Y yo, francamente, hasta que se da el hecho, no me doy cuenta, primero, que se tomaban créditos o que se pagaba interés en algunos casos, y otra, que había gente que dejaba, mucha gente que dejaba dinero. Ahí está Cuidacoches, ¿no? Que guardaron gente que llegó a juntar $2.500 y lo dejaba para ver que me tironeaba el invierno. Un herrero que le mandaba una plata y la guardó allí para ir haciendo un trabajo. Estoy hablando, changa.
Un tema de confianza ahí en la corta, ¿no?
Confianza. Ahora, el tema más grande ahí que tiene que ver es si efectivamente era un lugar donde se lavara dinero. Y ahí particularmente la posición del Partido Popular y del Partido Nacional es estar siempre contra los mecanismos que el Frente Amplio impulsó, como fue el intercambio de información con la Argentina. Si ustedes recuerdan, en un momento dado, hubo una gran campaña de Maldonado planteando de que eso facilitaba a los países centrales, a Estados Unidos particularmente, porque pues sí se podía lavar, pero nosotros nos sumábamos a lo que eran algunas exigencias de organismos internacionales que tenían que ver con la transparencia. Uh-huh. Elemento fundamental para la promoción de la inversión privada que tuviera características serias. Y otra cosa que también se opusieron los partidos tradicionales a ese proceso de transparencia tiene que ver con el tema de las sociedades anónimas, la eliminación de las AFI y las sociedades anónimas al portador, ¿verdad?, que tenían que conocérselo. O sea, hay toda una discusión de si esto tiene que ver también después con la con la financiación de los partidos, ¿verdad? Porque aparece el tema del Partido Popular, pero hay que ver cuál es la relación de este cambio de las sucursales en otros lugares, y quizás existan otras empresas, ¿no? No es poner un manto de duda, pero creo que es lo que nos puede servir y darnos una oportunidad a ver que hay aspectos que aún el sistema financiero formal no resuelve y que hay resquicios y fisuras en el sistema legal que permite, si se confirma, ¿verdad? Porque primero hay que confirmarlo, uh-huh, que hay que hay otra forma de lavar dinero, y creo que ahí el Uruguay tiene que seguir avanzando en esa materia.
Claro. Diputado, usted dice que se sorprendió de alguna manera cuando se enteró de toda la operativa del cambio Nelson. Usted sabe que los otros días, aquí en el programa, el senador colorado José Amorín decía: en Maldonado todo el mundo sabía cómo operaba el cambio Nelson y lo que hacía Sanabria. El planeta entero, no Maldonado, el planeta entero, dijo Amorín, sabía cómo funcionaba y cómo operaba el cambio en eso. ¿Y usted no sabía?
No sabía. Francamente, si puedo creer o no. No. Pero es muy fácil decir que todo el planeta lo sabía. Él fue con Sanabria, porque era del foro. Y yo quiero recordar que el foro Sanabria pertenecía al foro ballista, que lideraba también su líder Sanguinetti, y que en la elección del 2010, la departamental, en la 2009, Sanabria respalda a otro candidato del Partido Colorado del Foro Ballista, y en el 2010 el Inger es candidato a intendente y saca 4 ediles. Entonces, si todo el mundo sabía, y el mundo, y yo soy el único vejerto que no lo sabía, él sí lo sabía porque lo declaró. La pregunta es si hizo algo. Yo quiero decir que no lo sabía. No sabía que tomaba dinero, sabía que era un...
Nosotros le preguntamos por qué no había hecho la denuncia.
Entonces. Sí, claro, porque si lo sabía tenía que haberlo hecho, ¿no? Yo francamente no lo sabía. Y no sabía distinguir hasta que sucedió el hecho, el ver colas de jubilados que hacían colas para cobrar la jubilación en plena calle pública, ¿verdad?
Sí.
O empresas privadas que pagaban el salario. Y yo pensaba que era el cambio Nelson. El cambio Nelson es la casa de cambio. Y la otra empresa colateral es una concesión de estas redes de pago, ¿no? Que se existen para cobrar tarifa o para pagar salario o jubilación.
Bueno, funcionaba todo en el mismo lugar, ¿no?
Funcionaba en el mismo lugar.
Sí, sí. Era como una empresa sola. Diputado, de todas maneras, él tenía un vínculo profundo con todo el mundo. Usted, lógicamente, lo conocía. Usted, no sé si sabrá que está circulando en las redes una foto en una mesa comiendo usted, el expresidente Mujica y Sanabria.
Sí, o sea, y el gerente del Conrad.
Ah, el otro persona no sabía quién era.
El presidente,
o sea, gerente, él tenía un amplio conocimiento. O sea, todo el mundo lo conocía. Y, o sea, era imposible.
Sí. Ahora, esa foto...
No quiere decir nada, ¿no?
No, pero la vi enseguida, me di cuenta de dónde era.
Porque ¿de cuándo es esa foto?
Esa foto es un almuerzo en el que el presidente Mujica, en el restaurante Boca Chica, con una cobertura de medio de todos lados, hace una reunión tratando de consolidar a Punta del Este como un destino de inversión. Fue una, lo que parece, una mesa de lo que estamos cuatro, de una reunión de más de 300 empresarios que había en el lugar.
Se ve que hay mucha gente por ahí parada.
Y... y en esa mesa estábamos, coincidimos. Cuando me la muestran la foto, la ubico enseguida por las características de los que estábamos. Después esa mesa se completa con otros empresarios y otros legisladores también que estaban allí. Yo tenía, quiero decir... Estuve con Sanabria 3 o 4 reuniones y tenía una buena relación. Lo quiero decir porque no
Sanabria no, padre, Wilson.
Sí, con Sanabria padre. Estuve en el casamiento del hijo de Francisco, porque me invitó. Y porque ahí se dio una particularidad. Eduardo Linger, que fue director de políticas diferenciales del primer gobierno mío del Foro Ballista, en la segunda elección, cuando es candidato en el 2010, por el Partido Colorado, por el sector también de Vamos, Ballismo Unido, que lo llamaba después, es un tipo con quien tengo mucha amistad. Amistad, al margen que sea Colorado, tengo amistad, un tipo, tengo diferencias políticas, pero las puedo administrar muy bien. Y con Germán Cardoso fui edil en el año 2000. Y eso hizo que generara un vínculo con gente del Partido Colorado. Y con Sanabria, a quien siempre traté con mucha desconfianza por los dichos de San Carlos, tengo que decir con absoluta honestidad que en las 3 o 4 reuniones que tuve discutimos temas en profundidad y aprendí mucho de él. Un tipo con una visión de estadista del Estado, al margen de su actitud delictiva, si se confirma o no. Por supuesto que las leyendas urbanas también, aparte de los hechos reales, le incorporan otros datos. Claro. Y otras cosas que habrá que dirimir. Algunas en el campo de la justicia y otras se dirimirán solamente a través del anecdotario, ¿verdad? Pero no quiero negar la relación. Lo que no tuve negocio, porque también estuvo... en algunas bocas de que era los negocios de Sanabria los firmaba con un fuerte apretón de mano, y me mencionaron como ejemplo: no tengo negocio ni con Sanabria, ni con firma, ni con apretón de mano, ni tengo negocio.
¿Al hijo tampoco?
No, con el hijo lo conocí porque fue edil y tenía más trato. No, no era lo mismo Sanabria que el hijo. Sanabria era un tipo mucho más solvente en términos políticos, conocía la estructura del Estado y tenía otras capacidades. Y a mí me cuesta, al marco de la responsabilidad de Wilson Sanabria, me cuesta hablar mucho de la gente que está muerta y que no está ayuda para defenderse, aunque yo creo que el proceso que se está investigando va a incorporar también esa etapa. Y creo que está bien. Y creo que si se hace correctamente, si se hace correctamente en profundidad, va a echar luz a alguna serie de temas y nos va a advertir de algunos problemas que tenemos, ¿no? Porque la mezcla entre los partidos políticos, las estructuras financieras y la relación con el capital siguen siendo un gran problema, aunque nuestra institucionalidad republicana sea muy fuerte.
Claro. De los Santos, y siendo usted intendente de Maldonado, ¿Wilson Sanabria nunca le hizo algún pedido especial?
No, nunca.
¿Nunca fue a la intendencia a pedirle algo?
Sí, no, estuvo en intendencia un par de veces.
¿Y qué fue a hacer allá?
No, y fue a plantear temas vinculados a Maldonado, pero nunca hizo un pedido en particular ni para él ni para alguien que él representara. Y es más, cuando sale Fariña ahora y habla este campo que se compra, cuando yo leí las declaraciones de Fariña...
El Valijero K, digamos, el nombre que se llama.
Sí, el Valijero K de la ruta K, sí, de un delincuente que es Fariña y que a su vez es un testigo protegido, ¿verdad? Y a ver cómo termina esta película, la ruta K, la compra ese campo donde había unos contenedores y vimos un operativo policial para encontrar millones de dólares adentro y los contenedores eran contenedores. Sí, a ver, quiero saber cómo termina la fábula porque debe haber mucho... Porque también vi una imagen de tipo que tiraban bolsas con plata atrás de unos muros en un colegio de monjas en la Argentina. Entonces ahí lo espanta, ¿no? Pero quiero ver cuánto parte de esa película es verdad y efectivamente es parte de la corrupción.
Claro, porque Estado dice argentino. Que le ofreció la posibilidad de construir el puerto Punto Chileno y otras
dos cosas fueron. Una, hablan ahí Fariña de ese campo que la intendencia no tuvo nada que ver, y me encargué de averiguar si se había presentado algún proyecto con la gente que estaba en la dirección de planeamiento de la época, y en ningún momento hubo un proyecto. Yo solo le pido que,
sí, claro,
porque hoy pueden acceder a esa información en la intendencia actual, ¿verdad? Porque en aquella época nosotros manejábamos el expediente electrónico y quedaba todo registrado. Y el puerto de Piedra del Chileno
Casino, dice.
Es un proyecto que se presenta como iniciativa privada en el año 2005. El puerto de la obra de ingeniería necesitaba resolverse sobre la base de una ecuación económica que era hotel con casino privado. El casino a su vez tenía que superar la inversión del Hotel Conrad, porque así lo establecía las condiciones que se adjudicaron en su momento al Hotel Conrad. Y se necesitaba hacer una urbanización, una construcción con más metros cuadrados de desarrollo inmobiliario. Mm. Ese proyecto, el propio ingeniero Antía promovió una reunión de la intendencia que yo ocupaba en aquel momento, los legisladores y el ministro de Transporte, para establecer cuáles deberían ser los criterios urbanísticos con los cuales se aprobaba. ¿Dónde debería ir el hotel? ¿Cuánto se permitía construir metros cuadrados? ¿El acceso a la playa? Entonces, el proceso que trabajaron después comisiones, equipos técnicos de todos los partidos, con todos los legisladores de todos los partidos de Maldonado, incluyendo también el intendente que era yo. Ese proyecto lo envié a la Junta y nunca se aprobó. Si Fariña quiso comprar un proyecto, era un proyecto que no existió nunca. A ver, los antecedentes del proyecto existieron, el proceso de trámite, pero aún hoy no hay un proyecto de puerto aprobado. Y ahora, leyendo una noticia en Crónica del Este, un semanario que hay un edil colorado que declara que fue el vínculo entre Fariña y Sanabria cuando le ofrece la posibilidad de comprar el negocio de Piedra del Chileno en la medida que se aprobara. Y terminó el segundo periodo y no se aprobó el tema del puerto. Se aprobó una ordenanza para una zona más amplia que va entre Punta Ballena, cuando usted accede a la cima de Punta Ballena, y la Laguna del Diario, tratando de poner en valor una zona más deprimida, que son varios padrones de diversos propietarios, en el marco de una política de urbanización que teníamos, que tratábamos de no entrar en el tema de la excepción, sino de generar reglas de juego claras para un conjunto de territorios tratando de caracterizar la ciudad. Esos son los hechos concretos.
Uh-huh. De los Santos, ¿usted cree que esta situación amerita en el ámbito parlamentario una comisión investigadora? El MPP va a proponerlo. La senadora Lucía Topolansky dijo que esta semana van a llevar a la bancada del Frente Amplio este planteamiento. ¿Usted estaría de acuerdo con esto?
Mire, yo no me voy a... por principio no me opongo a las investigadoras, aunque de que estoy en el frente, solo he votado una en el Parlamento. Va a ser coherente con lo que hago y con lo que digo, ¿verdad? Una sola hemos votado.
¿Cuál era?
Esta última que se...
¿La de espionaje en democracia?
La de espionaje en democracia.
Ah, perfecto.
Entonces, a mí me parece, si los compañeros consideran que hay que hacerlo, que se haga. Yo preferiría que investigara primero la justicia, porque yo tengo la impresión que después de la conclusión de la justicia, si ingresa al crimen organizado, si empiezan las unidades especiales de delitos con ciertas características, el sistema político podrá tener una serie de insumos para que en la investigación llegue a la conclusión con otras cosas. Y tengo miedo que quememos el asado y que no podamos llegar al fondo de la cuestión. Pero no al fondo de la cuestión como una cacería bruja, lo estoy diciendo, al fondo cómo se dieron los fenómenos y los procesos para conocer los caminos, las rutas y tratar allí sí de poner muros para impedir que esto suceda. Pero una visión que tengo, que no quiere decir la que prime, pero si así lo resuelve el Frente Amplio, habrá que investigar. Yo preferiría, repito, que actuaran los organismos que tienen más facultades y competencias que lo que puede tener una comisión parlamentaria.
Diputado, un par de temas distintos más en la entrevista. ¿Cómo está viendo la gestión de su sucesor, Antía, que él también le ha presentado algunas denuncias? ¿Cómo está viendo la Intendencia de Maldonado?
Ahí presentó unas denuncias sobre la base de una auditoría externa que contrató, que es la misma que está haciendo, contrató Moreira en Colonia, con gente del Partido Nacional, quiero decirlo, y hace una serie de denuncias que no tienen fundamento, que lo mandan a la justicia de crimen organizado, y el crimen organizado deslinda competencia por un problema de territorialidad. Está en el juzgado de Maldonado, esperemos a que no citen. Las dos o tres cosas que vi de la denuncia son cuestiones que tienen actos complejos de gobierno, fueron autorizadas por la Junta, hay procedimiento de audiencia pública en algunos casos. Se utilizaron los mecanismos legales. No sé dónde está el carozo o la columna vertebral de la denuncia, pero será la justicia lo que dirá si es que efectivamente existe. Desde el punto de vista de la gestión, está culminando las obras que dejamos empezadas, mantiene los servicios de que Maldonado y Punta Este siempre fueron muy buenos, salvo entre el 2005 y el 2007, donde nosotros tuvimos problemas cuando asumimos la primera etapa. Son servicios de limpieza, de alumbrado, dejamos el cambio de luminarias para el sistema LED a nuevo y un mantenimiento de limpieza muy importante, pero no se sabe hacia dónde va, no lo quiero decir despectivamente. Se están terminando obras empezadas, pero el dibujo del proyecto de departamento para los próximos 5 años, yo aún no lo logro captar, ni en el presupuesto que se aprobó, salvo por sus medidas antipopulares, grava a los sectores de menos ingresos en la contribución inmobiliaria, es un dato de la realidad, le quita el capital parte de la ganancia que nosotros le trasladamos para la compra de tierra con una ordenanza de retorno por mayor valor, y esencialmente recorta todo el proceso de democratización del Estado a través de la transparencia, como el expediente electrónico, demorando en publicar las resoluciones, y el proceso de centralización lo está golpeando mucho, quitándole recursos, casi la mitad de los recursos a los municipios. Yo diría, en líneas generales, tiene bastantes diferencias con el proyecto que llevamos adelante.
Diputado, se lanzó con mucha expectativa el sistema de videovigilancia. Se invirtieron allí más de 20 millones de dólares por parte de la Intendencia, incluso esto fue destacado por el propio Ministerio del Interior. ¿Esto se lo reconoce al gobierno de Antía?
Sí, fue una definición programática, junto con la de crear empleo, las dos cosas que llevaron a Antía al gobierno. Los 20 millones de dólares son un proceso de inversión en el periodo, en un acuerdo con el gobierno de Israel y una compra directa a través de un mecanismo legal que existe. Yo tengo la primera cosa que se está cobrando es adicional al impuesto de contribución a todo el mundo, y hay algunos lugares de Maldonado y Punta Este que tienen. Se utiliza un porcentaje sobre la contribución inmobiliaria que es el mismo para una vivienda de 2 millones de dólares, el porcentaje, ¿no? Que para una vivienda de 60 mil, me parece que hay una injusticia en la distribución de la carga de ese impuesto, inclusive del valor que se está custodiando con las cámaras. Pero me parece que el sistema en términos de seguridad va hacia, en ese sentido, ¿verdad?, hacia la incorporación de tecnología. Creo que es una inversión muy grande. Se lleva, entre la inversión y la cantidad mayor de cargos de confianza y mecanismos de ascenso indirecto, es casi la cuarta parte de la inversión en obras que hicimos nosotros, ¿verdad? Estoy hablando de 30 y pico millones de dólares. Nosotros invertimos unos 150. Entonces me parece que esa prioridad tiene un costo que lo van a padecer otros sectores de la sociedad. No es una percepción miserable lo que estoy haciendo. Tengo la impresión, por lo que vi el presupuesto, de que eso va a significar que hay muchas cosas que se hacían, va a haber que decirle que no, entre ellas algunas políticas sociales y algunas políticas particularmente distribuidas vinculadas al desarrollo local y la descentralización.
Diputado, el Frente vive un año fundamental, el oficialismo, el tercer año siempre es clave, y justo ha perdido la mayoría parlamentaria en diputados. Le quería preguntar dos cosas sobre este tema. Una es cómo ha visto esa pérdida y cómo solucionar esa pérdida de la mayoría. Y la segunda, cómo está viendo, es decir, si el Frente necesita el próximo periodo electoral y lo que se viene, una renovación. ¿Por dónde la ve esa renovación?
Sí. Nosotros ahora el jueves en la huella serena cumplimos los 18 años de la Alianza Progresista, que fue un ensayo de unir sectores marxistas, que veníamos algunos de allí, la Democracia Cristiana y hombre de progresismo de los partidos tradicionales, como es el caso de Rodolfo Nin. Y hemos planteado la necesidad de reformular una política de alianzas de la izquierda más estructurada, más convencional, el Frente Amplio con otros actores sociales y políticos, mirando la perspectiva de la construcción de mayorías no solo parlamentarias. Aspecto que vamos a estar detallando más en profundidad, porque estamos preparando un plenario nacional para el mes de mayo-junio de la Alianza, como un aporte a la discusión de la estrategia del Frente.
¿Usted sigue en la Alianza?
Sí, 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 sí. Pero creemos que es necesario ampliar la propia Alianza, que debe incorporar más la territorialidad, agrupaciones departamentales, generar un vínculo con sectores que no funcionan en los partidos únicos o organizaciones políticas del Frente Amplio convencionales. El riesgo ahí es también la atomización. Pero también es cierto que el Frente Amplio tenemos que mirar en la perspectiva de construir una base de programa de acuerdo común, construir la vida, una vida democrática más plena de ese Frente Amplio con el cambio de autoridades. Y la disciplina partidaria para mí es parte del accionar político, me crié en ella y confío en ella. Pero es cierto que aliados del proyecto nacional, que a veces pueden llegar a no votarnos, porque son parte de la base social, no necesariamente de la electoral, nosotros tenemos que tener otras formas de relación con esa base social y política, que puede ser diversa, porque hay en temas puntuales que podemos tener acuerdo, aunque en el proyecto en su conjunto no lo tengamos. Y yo creo que el Frente Amplio tiene que tener en una dinámica, en una sinergia, de una discusión más profunda en la búsqueda de acuerdos, del programa común que defenderemos, pero cómo logramos alianzas para llegar al país posible. Porque lo que está claro es que no hay ninguna duda que la enorme voluntad política de la sociedad uruguaya de darnos mayoría parlamentaria este periodo, eso parece agotarse. Y la pregunta del Frente Amplio, ¿podrá avanzar, hacer avanzar el país en el proceso que tenemos pensado en la medida que construyamos alianzas? Y es muy posible que en esos acuerdos y alianzas no podamos imponer el programa que nosotros tenemos, porque no tiene la mayoría. Y eso habla también de la calidad democrática y republicana que tenemos que seguir
Van
construyendo.
A tener que negociar. Y respecto de la renovación, diputado.
Yo ahí veo figuras, veo un cambio generacional de gente joven, ¿no? De gente de 30 y pico, 40 años, que me parece muy interesante. Quizá hoy no estén en la cresta de la ola, no somos la de la generación del 83, 84, ahí puede estar Daniel Martínez, Vergara, quizá otro más, ¿verdad? Ñato en su momento, Ñato Lorenzo, tipo que es sumamente valioso, porque también lo reivindico como valioso, y como capaz y como honesto, pero ahí había una generación, pero después estamos los del 84, pero yo creo que no va a ser un cambio generacional lineal, porque veo gente con una visión política izquierda, en algunos casos más moderna, en otros casos creo que más ortodoxa con respecto a la aplicación del proyecto, no digo despectivamente, sino con concesiones ideológicas muy rígidas, que son parte de ese nuevo proceso de conducción que tendrá el Frente Amplio.
Hablando de elecciones, para ir terminando, cuando uno habla de renovación, capaz que también les voy a preguntar a Mauricio, piensa en candidatos eventuales que puedan luchar. No se ve mucho nuevo, salvo Daniel Martínez quizás.
Sí, yo creo que, a ver, Daniel es que despega hoy, ¿no? En todas las encuestas sí lo dicen. Creo que ahí la discusión, si nosotros logramos que el Frente Amplio llevara dos o tres corrientes fuertes, que aglutinara sectores, podía ser parte de un proceso de la interna. Ahí aparecen nombres como la propia senadora Mónica Xavier, Constanza Moreira, bueno, el propio presidente del Banco Central también se ha planteado como nombre. Yo creo que corremos riesgo de entrar en la discusión de nombres y no definir cuál es la estrategia para avanzar este proyecto, porque nos quedan 3 años todavía para culminar el periodo, ¿verdad? Y que distraiga nuestra atención, aunque no cabe duda que no hay proyecto político que pueda plantearse darle continuidad a un proyecto sino presa en las próximas elecciones. Entonces,
¿y las
¿cuál
vacas
es el equilibrio?
Y las vacas sagradas del Frente
Amplio. Yo creo que son
Castori.
Yo admiraba ayer que en un artículo, no me acuerdo en qué medio fue, donde las antiguas comunidades tenían el Consejo Ancianos. Pero el Consejo Anciano era un punto de referencia para que pudieran transmitir. pero quienes tomaban la decisión en las primeras organizaciones tribales eran esencialmente los sectores jóvenes que tenían la capacidad y la fuerza de hacerlo, ¿no? Y yo creo que tenemos ahí un capital humano, para mí, me siento orgulloso de tenerlo.
Lo el decir, Consejo no, de Ancianos.
Pero lo manda el Consejo de Ancianos.
Un Consejo de Ancianos, a ver...
Pero no serían los candidatos para el...
No, yo quisiera que no. Yo quiero decir que me gustaría que fueran otros, lo he dicho ya. Y tampoco le digo el Consejo de Ancianos en términos de despectivo.
No, para nada.
Para mí es un capital y es un patrimonio que tiene la izquierda. Y la izquierda, sin ese patrimonio, no hubiese llegado al gobierno. No hubiésemos logrado llevar las transformaciones. Ahora, se viene otro Frente Amplio. Y se viene otro país, se viene otro mundo mucho más complicado. Y yo digo, cuando hablo de Consejo de Ancianos, no hablo de Consejo de Ancianos sentado al humo en una aldea de cuero. Estoy pensando en tipos que sean capaces de plantearnos, mirá que el mundo va para allá. No le tengas miedo que vengan los españoles. El problema es que tenés que imaginarte cómo va a ser la sociedad con los españoles, por decirlo de alguna forma. Y en ese sentido creo que hay una gran capacidad intelectual, una gran capacidad de vinculación con la sociedad uruguaya que puede ayudar mucho a esa generación que está pujando por nacer.
Muy bien, diputado Óscar de los Santos, de la Alianza Progresista, ex intendente de Maldonado, muchísimas gracias por haber estado en la mañana del espectador.
No, gracias a ustedes por la invitación, fue un gusto.
Muy amable.